Ella iba a ser una experta en licores y mermeladas.
Ay, no. Iba a dedicar, ¿Por qué iba? Eso siempre hay tiempo. ¿Qué
iba
pasó?
A dedicar prácticamente su vida a la competencia de licores y mermeladas.
Ay, ¿de qué nos
perdimos? Recibió un llamado por teléfono en el ómnibus que la llevaba y le cambió un poco la vida.
¿Para dónde se iba? ¿Se estaba yendo del país? ¿Se estaba yendo de...?
No, era el interior. Ahora nos lo dirá nuestra invitada.
¿Canelones puede ser?
Exactamente.
Y recibió la llamada y cambió el rumbo.
Dijo,
chofer, pare que me bajo porque
¿usted
tengo que
quiere
volver.
Ser viceministra del Ministerio de Educación y Cultura o seguimos con los licores? Le dije.
¡Qué problema ese!
Entonces fue una disyuntiva entre los licores y ser viceministra.
Qué bien, tenemos a la maestra, futura viceministra del MEC, Gabriela Verde, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Bien, bárbaro, qué linda presentación.
¿Qué hay de cierto en todo eso?
todo cierto.
¿Que el ómnibus se detuvo? Que tuvo...
No, eso es lo único que no pasó. Siguió hasta San Jacinto a hacer el taller de licores.
Pero se detuvieron algunos proyectos futuros entonces, ¿qué tenías?
Sí, se postergaron un poco, pero está ahí, está en el horizonte.
Está en el horizonte porque nada quita que
uno
pueda compatibilizar con lo más simple
por
de nuestra
supuesto,
vida, ¿no?
Por supuesto.
Una mujer que ha sido maestra, directora, yo estoy muy emocionada porque fue directora de la escuela 166 María Vittori, que es mi gloriosa escuela, y ya afloraron ahí todos los recuerdos de ti como directora, y por mi parte de toda mi infancia, mi niñez, que cuando la niñez es linda queda instalada para siempre.
Tal cual,
¿no?
Eso es de las cosas que más nos gratifican a las docentes, a las maestras.
Claro.
Es realmente gratificante el disfrute, la alegría, la felicidad. Nosotros en la escuela, como objetivo, nos trazamos eso, ser un espacio de disfrute y de vivir la felicidad a cada momento, en cada hecho educativo, ese era el objetivo principal.
¿Vos estabas viviendo en San Jacinto siendo directora?
No.
Ahí llego a venir todos los días, era como...
No, ahí está el emprendimiento donde yo iba...
¿Dónde ibas a trabajar? ¿Pues te jubilaste, Gabriela?
Todavía no.
Ah.
Era mi intención en un año más o dos jubilarme y dedicarme a emprendimientos de ese tipo.
Está bien.
Cambiar un poco el rumbo.
O sea que en el horizonte no había habido ninguna especie de sondeo ni
no,
nada.
No.
Che, Gabriela, ¿vos te interesaría si ganáramos las elecciones, no? O sea, una cosa previa que te avisara lo que iba a pasar.
No, es así concretamente no. Yo tengo una militancia sindical hasta ayer y política. Que siempre estuve en contacto con la militancia para que ganara este gobierno, y a nivel sindical, en todo lo que tiene que ver con el sindicato de maestras, pero esa propuesta no estaba en mi registro, la tenían otros. Yo, en mi registro no estaba.
Claro.
Y ahí, apareció.
Bueno, es interesante esto para vos porque, dada tu trayectoria de maestra, de directora, de sindicalista y ahora de autoridad, que se puede decir que has estado en todos los frentes. Es decir, que podés hablar de primera mano de toda una experiencia que la podés trasladar a la gestión, ¿no?
Exactamente. Eso es, no sé si novedoso, pero sí, es importantísimo la horizontalidad, poder acercar a la población, al vecino, la vecina, la compañera, el compañero, a situaciones de la gestión de gobierno. Somos todos y todas responsables de una gestión de gobierno. Y por supuesto que hay distintos niveles de responsabilidad. Ahora me toca una.
Claro, es como estar del otro lado del mostrador, ¿no?
En especial nueva, no me siento del otro lado del mostrador cuando me lo dicen, porque yo me siento parte del pueblo uruguayo que me toca este trabajo hoy,
claro,
que es gestionar desde el gobierno y en el poder ejecutivo. Entonces, bueno, hay que estudiar esto como un fenómeno, porque han habido otros casos, pero sí el interés de que... Yo siempre cuento esta otra anécdota, vivo de anécdotas, pero Tengo una vecina que cuando llego de trabajar me espera y tengo que dar como la rendición de cuentas de lo que pasó en el día. Y eso es fantástico, porque en esa rendición de cuentas que estamos dando, que comentamos, hay un ida y vuelta donde se siente protagonista y no está lejos de decisiones de gobierno, una vecina o un vecino, porque yo también soy vecina y vecino de un barrio. Y voy a la feria y hago los mandados y soy una persona común, porque a veces, porque hay que romper con esa cuestión de que quien llega a cargos de gestión de poder ejecutivo o legislativo está lejos del mundo y de la realidad. No,
claro,
no, eso hay que romper, porque si no legislamos para y se gobierna para gente que no existe. Y estar en contacto y ser parte de esa cotidianidad es fundamental para no perder el rumbo.
Claro.
Gabriela, vos como maestra te habrás enfrentado a la realidad y a los problemas diarios de las escuelas.
Sí.
Como gremialista, habrás reclamado a las autoridades de turno por una atención, no, lo que hubieras tenido que por recursos. También ahora vas a ser la autoridad de turno.
Exacto.
Quiero decir, ¿cómo te imaginás ese relacionamiento, teniendo en cuenta que vos estuviste ahora del otro lado del mostrador, ¿no?
Sí.
Porque ahora, más allá de que recibas y que te consideres una igual que los otros, tenés la llave de otras cosas.
Exacto. Bueno, eso... todo el gobierno, la propuesta es el diálogo permanente con las y los trabajadores organizados, los sindicatos, las ATD, porque son quienes están en la educación, en el lugar donde se aplica y se genera el hecho educativo.
El trabajo de campo mismo.
Exacto. Entonces, sin la opinión y la participación de las y los trabajadores, no hay proyecto educativo que salga adelante. Es una premisa que está muy recontra constatada en la realidad.
Claro.
Con respecto a la cultura, bueno, es un desafío enorme porque es mucho más grande, mucho más, abarca un montón. Y el objetivo es ese, también con todos los que tienen que ver en el hecho cultural, conversar, hablar, dialogar, tratar de conciliar y encontrar acuerdos. Eso es la premisa en general desde que el 16 de diciembre asumimos esta convocatoria.
¿Y cómo se arranca tu gestión? ¿Qué es lo que primero hace la viceministra en pos de, bueno, tengo que interiorizarme de todo esto, ¿no?
Exacto. Bueno, estuvimos conversando muchísimo con todos los sindicatos del MEC, que son unos cuantos, y bueno, recibiendo muchísima información. Estuvimos trabajando también con las distintas, con el ministro y la viceministra actual en esto de la transferencia de información. Los directores que asumen en el nuevo gobierno también están conversando con las distintas direcciones de las unidades ejecutoras del ministerio y bueno, componiendo un poco la información de todos lados. Y lo primero que tenemos que hacer son muchos actos administrativos.
Ah, claro, sí.
Y bueno, y tenemos un plan de trabajo como para la primera etapa y que tiene que ver con convocatorias. Tiene que ver con, bueno, un poco más a largo plazo, la convocatoria del Congreso Nacional de Educación. Tiene que ver, con volver a los consejos desconcentrados y la participación de los docentes en esos desconcentrados. Esas son promesas de campaña. Tenemos que hacer la rendición de cuentas del 2024, que es de otro gobierno. Eso es un desafío muy grande, que se presenta en mayo. Y tenemos que empezar a elaborar el presupuesto que se vota en octubre y se tiene que terminar de elaborar en junio. Así que esas son las primeras líneas.
Y una vez teniendo claro los recursos que se tienen, elaborado el presupuesto, hecha ya la transición, seguramente aparezcan nuevos objetivos.
Exactamente.
Y se sepa con qué se cuenta.
Exactamente, porque tenemos objetivos a corto, mediano y largo plazo. Como ya les decía, a corto plazo, el 2025 tenemos que tener en cuenta que vamos a trabajar con un presupuesto que es espejo del 2024, que por lo que hemos sondeado en la información ya hay bastantes compromisos ya ejecutados de ese presupuesto, así que tenemos que indagar muchísimo más y bueno, y elaborar lo que es a mediano y largo plazo. Uno de los objetivos fundamentales también es la descentralización de la cultura, ¿verdad? Bueno, volver a que cada población, cada territorio, cada comunidad pueda tener esa expresión cultural y ese espacio cultural.
Los centros MEC, ¿no?
No los vamos a llamar centros MEC.
Vamos
a buscarle otro claro. No solo nombre, porque la idea es también generar una real descentralización, donde no es pensado desde Montevideo Centro hacia cada comunidad, sino que es que, bueno, cada comunidad tiene sus culturas, sus expresiones, valorarlo, eso es importante.
¿Las intendencias tienen que ver con esto o tendrían que
bueno,
ver?
Bueno, eso en un principio es muy interesante, el diálogo, okay. ¿No? El diálogo porque... las expresiones culturales es, no solo parten del MEC, hay centros culturales que los gestionan comisiones de fomento, comisiones barriales, claro. Con apoyos a veces de las intendencias, con otros apoyos privados, y creo que tenemos que ser todos socios en estas cuestiones, porque el objetivo principal es el sujeto de derecho a la cultura, ¿no? Y también no solo apropiarse de los bienes culturales, sino también ser partícipe del mismo.